RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Pues bienvenidos, es el momento de nuestro encuentro semanal. Hoy queremos escuchar el acento de nuestro invitado. Se llama Perú Cámara, es escritor y publica su segunda novela, una segunda novela ambientada también como la primera en el País Vasco. Se llama Cordelia, el título de su novela, de su segunda novela, es Cordelia. Comenzamos. Pues damos la bienvenida en Otros acentos hoy a Perú Cámara. ¿Cómo estás, Perú? ¿Qué tal?
Hola, Mavi. Muy bien. Gracias por invitarme.
No, a ti por venir y estar aquí con nosotros.
Gracias.
A ver, segunda novela.
Segunda.
Una experiencia diferente, claro, al comenzar algo, la aventura que comenzabas.
Muy gratificante. No sé quién me decía, las grandes bandas de música, el primer disco tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Luego ya el segundo, pues... Pero no lo he sentido así, la verdad es que me he sentido... Tenía muchas ganas de volver con los personajes, con la trama, la tenía ahí. Uh-huh. Y creo que nos ha quedado muy bien, la verdad.
En realidad es lo que tú quieres hacer es una trilogía, es la voluntad, ¿no? Digo que la condición última es esa.
Sí, yo creo que sí, creo que es un poco un claro. Ciclo como inicio, nudo y desenlace un poquito, uh-huh. Aunque son autoconclusivas, claro. Eso uh-huh. Es verdad. Sí que es verdad que te da margen como para... hacer un arco, ¿no?, de los personajes.
Bueno, una saga policial ambientada en el País Vasco, en Euskadi, con un forense realmente brillante, espectacular, que es un inspector además veterano en la Ertzaintza, que esto es muy muy interesante, ¿no?, todo lo que le rodea. Y luego, pues, una señora marina, bióloga marina.
Eso es.
Que por lo visto es muy lista, es muy inteligente, ¿no?
Sí, tenemos ahí un poco... Han formado una familia, ¿no? El patriarca es Jaime Otamendi, un veterano inspector de la Ertzaintza, que trata de controlar un poco a sus pupilos, pero ya como pasa en las familias, pues estos ya empiezan a volar libres. Y claro. Le deja un poquito... No sabe un poco ahí, se empieza a sentir un poco vacío, un poco inútil, diría yo.
Bueno, se llama Cordelia esta novela, la primera novela de esta trilogía, que va a ser una trilogía, estoy segura. Se llamó Galerna, ahora Cordelia, la tercera está por venir, pero en realidad tú, como he visto en algunas entrevistas que han hecho contigo y tal, tú lo que buscabas es explicar la personalidad del mal o de alguna manera adentrarte en esa personalidad.
Sí, me parecía importante. En esta usamos el flashback como recurso narrativo y como argumentativo para entender las motivaciones de los personajes. Necesitamos una trayectoria. Esto de que soy malo porque soy malo, no, todo viene hilado de alguna parte, ¿no? Mm-hmm.
Y claro, el concepto de bien y mal...
Buah, claro.
Es tan particular.
Muy particular.
Y hay que desvincularlo de la religión, por supuesto.
Por supuesto.
Claro,
está
claro.
Todo lleno de grises. Está siempre motivado. Posiblemente haya personas que estén haciendo el mal y no lo sientan así, no lo vean así, creen que están haciendo lo correcto porque es verdad, lo que se les ha enseñado o lo que han aprendido.
Es verdad.
O están reaccionando contra agresiones externas, ¿no? Uh-huh. Entonces... Sí, sí, es muy relativo. Sí.
Bueno, tú en realidad entonces no buscas solamente adentrarte en un crimen, en lo que ha sucedido, ¿no?, en torno a ese crimen.
No, yo creo que vamos un poco de atrás para adelante y uniendo piezas, ¿no? Y esas personalidades como se van tejiendo una trama que empieza en 1983 en las riadas de Bilbao, bueno, en la margen izquierda de Bilbao, y llegan hasta ahora, hasta una gran gala que se va a celebrar en San Sebastián, la gran gala del deporte vasco, ¿no?
Uh-huh. Tan conocida además para todo el mundo. Y en torno a todo eso, pues toda esta problemática, esta situación conflictiva relacionada con el mal. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos?
¿Quiénes son los buenos?
Es una pregunta muy complicada.
No soy capaz de responderla.
No. Y es que además la sociedad ahora está inmersa en esta misma dicotomía, en esta dualidad, ¿eh?, en general.
Sí, porque, claro, a ver, ¿a mí qué me interesa? Yo tenía, estamos igual, tenemos un poco clichetizado que el delincuente es este tío que va con chupa de cuero y cicatriz y usa navaja, ¿no? De los bajos fondos, pero en realidad ya no, el tiempo nos ha demostrado que el mal se genera donde se cuece el poder, en las altas esferas, ¿no? Entonces eso es, el money, ¿no?
¿Dónde lo vimos dinero?
En 2008, la crisis del 2008, aquellos no llevaban chupa de cuero y navajas, esos eran todos, llevaban traje y corbata. Entonces, donde se amasa el poder es donde tenemos más probabilidad, que no digo, no pretendo, sería una falta de respeto al lector, no pretendo decir ni que todos los políticos son corruptos, ni que todos los empresarios, ni mucho menos.
No, claro, no.
Pero sí es verdad que cuando tú tienes más posibilidades de ejercer un poder, puedes usarlo de manera torticera, ¿no?
Es lo que le pasa al inspector de la Ertzaintza, Jaime, al protagonista de tu libro, ¿no?
No, yo creo que...
Respecto al poder.
Jaime está encontrando... ¿eh? Sí, ahí hay una lucha de egos cuando descubrimos al director, a una figura opaca, descubrimos al director del centro de alto rendimiento, hay cierto choque de egos. Ahí no les facilita, es un tío que no les facilita mucho, que está protegiendo lo suyo, y a Jaime Otamendi eso no le gusta. Pero es verdad que Jaime lo que está buscando ahora es su sitio en el mundo. Empieza a entrar ya en una edad en la que su familia, la gente que tiene a su cargo empieza a volar. Y eso de alguna manera le genera cierta inquietud, porque no sabe muy bien dónde se va a ubicar a partir de entonces, ¿no?
Y es muy curioso lo de la bióloga marina, esto me ha llamado mucho la atención.
Eva. Claro, ahí hay un interés, hay un vínculo muy especial con Aitor, el forense, y luego Eva es imprescindible para el análisis del agua que se hace en San Miguel, en el santuario. Son tres elementos, nutrientes, pH y conductividad, y es Eva la que le facilita a Aitor eso. Encuentra unas plaquitas de hielo en la ropa de la víctima y entonces las analizan. Y esos son los tres análisis, los tres datos que puedes extraer de un análisis de agua, que cotejado en unas bases de datos públicas, te puede dar un match de una ubicación. Y es a donde les lleva.
Ya. Oye, ¿y te has tenido que implicar con la Ertzaintza mucho? Quiero decir, ¿te has sumergido con ellos? ¿Has llevado una investigación de tiempo con ellos?
Me han facilitado bastante las cosas. Yo hablé con Jordi Estañol, que pertenece a la unidad de vigilancia y rescate, y sobre todo en esa zona donde transcurre la novela, que es una zona bastante amable, bastante de fácil acceso, pero a su vez muy complicada, donde hacen muchos rescates, porque la niebla entra muy fácil y es un espacio muy monótono y con pocas referencias visuales. Y la gente se pierde mucho. Hay barrancos, despeña, ¿cómo es? Aquí está el escritor explicándose mal.
Bueno, sí, te entendemos, no me sale a mí tampoco ahora. Sí, muchas piedras, ¿no?
Sí, hay riesgo de que con poca visibilidad te puedas pegar una buena leche y sucede, de hecho.
Claro, tal vez alguien ahora acaba de encontrarse con nosotros, somos Radio 5, Radio Nacional de España, otros acentos, y estamos escuchando el acento vasco de nuestro invitado Peru Cámara, que nos está hablando de su segunda novela, que será parte de la trilogía que va a hacer, que yo lo sé ya eso, que se llama Cordelia. Merece la pena que la lean, porque realmente, como ven, Perú nos está llevando a un mundo realmente apasionante, que nos sumerge en todo, en el misterio y en todas esas situaciones. Y nos lleva al País Vasco.
Sí.
Bello lugar, por cierto,
sí,
¿no?
Sí, sí, con mucho encanto, misterio, tiene, sí, la geografía, la orografía del terreno también ayuda, el clima, las borrascas se sienten muy fuertes allí, Cordelia es el nombre de una borrasca, la tercera del año, en fin.
¿Por qué Euskadi? Bueno, ya sé, porque desde allí, bueno, bien, vale. ¿Pero por qué?
Porque en este caso, bueno...
Podría haber sido cualquier otro lugar, sí, podría no haber sido la Ertzaintza, la policía sin más, pero no.
Hay referencias, yo recuerdo la serie Bron, El Puente, que sucedía entre, no sé si era Dinamarca y Noruega, Dinamarca y Suecia, no estoy seguro. Y San Miguel de Aralar, la Sierra de Aralar, se parte entre Navarra y Guipúzcoa, lo cual generaba un poco un interés entre tanto una colaboración entre la Policía Foral de Navarra y la Ertzaintza, y también una frontera geográfica que era muy interesante de explotar. Entonces, bueno, partiendo de esa base, el lugar el santuario de San Miguel de Aralar es un sitio emblemático. Entonces, yo creo que daba mucho juego.
Habrá que ir a verlo, ¿eh?
Hay que ir a verlo.
Merece la pena,
sí,
¿no?
Merece la pena. Cuando caen las primeras nieves, es un sitio que está a 1000 y pico metros, y ahí están, es un Sí, sí.
Uh-huh. Oye, y de los personajes de tu novela, de Cordelia, ¿de cuál te has enamorado?
Qué buena pregunta. A ver, yo
me... ¿De cuál o de cuáles? Vamos a dar tres, por ejemplo, ¿no? Hay... Dos, tres.
Yo creo que Aitor, en la primera novela, en Galerna, vivíamos de la mano de Aitor la primera vez, que creo que todos hemos vivido una primera vez en el curro, donde tú no controlas, te sientes nervioso, estás ahí un poco tal. La segunda vez vivimos la desazón. Aitor ha querido toda la vida ser forense, ahora tiene 30 y pocos, y se empieza a preguntar si eso es lo que quiere hacer toda la vida, que creo que también nos ha pasado. Persigues un sueño, y de repente cuando lo tienes dices, hostia, esto es lo que yo quiero hacer.
¿Y qué hago yo aquí?
Claro. Y entonces, ¿y de repente qué? Si este era el plan A. ¿Tengo plan B? No tengo plan B. Entonces con Aitor creo que es fácil empatizar, ¿no? Uh-huh. Eva es una persona que tiene mucha personalidad, es una persona muy hecha a sí misma, muy fiel a sí misma, muy independiente, y creo que nos cae bien porque es que es la caña. Y Jaime también es un poco el padre que nos cuida, que quiere que estemos bien, pero a la vez está todo el rato dándonos la chapa, ¿no?
¿Por qué dejaste la tele? Tú has trabajado en televisión.
La tele era muy dura. La gente de la tele es maravillosa y las personas que conocí en la tele eran geniales, pero metes todo en un proyecto y en 3 meses se puede ir al garete sin saber muy bien por qué. Pues porque a la gente no le ha gustado. Y entonces tienes que volver a empezar. Y, joder, era duro.
Bueno, sí, la profesión de la comunicación es la, yo creo, de las pocas profesionales, los pocos profesionales que estamos expuestos siempre a empezar de cero.
Claro.
Porque alguien entra a un banco y puede entrar de botones, luego llega director y es muy difícil que deje, ¿no?, que caiga de director otra vez a botones. Pero nosotros volvemos a ser botones.
Claro.
En cualquier momento.
Y esa adaptación está muy guay porque siempre sales, sí, de tu zona de confort.
Claro, la
cabeza. Pero flash, o sea, y de repente...
Es dura. Sí.
Claro, y al de 2 meses vuelves a empezar y tú has puesto todo ahí porque tú crees en ese proyecto y, ojo, igual... Y además, pero claro, como no sabes lo que... Eso está muy bien. Yo creo que es muy interesante no poder no saber lo que a la gente le va a gustar.
Claro, ellos mandan, al final ellos mandan.
Exacto.
Y si no comunicas, no comunicas, y no hay más. Oye, y entre todas las profesiones que has desarrollado, ¿no?, una de ellas la televisión, la otra ha sido profesor de inglés, ¿no?
Sí.
¿Sigues o no?
Sí, sí, soy profe de instituto.
Profesor, ahora escritor, ¿con cuál te quedas?
Buah.
Si tuvieras que dejar, elegir una y decir, me dedico a esto full time.
No me hagas eso. No sé.
Bueno, no te lo hago, pero dímelo.
No, yo, la escritura es... Te atrapa. Estar aquí, por ejemplo, hoy, pues a mí me dicen hace 2 años que iba a estar aquí contigo haciendo una entrevista, pues...
¡Qué bien!
Es la caña. Pues está súper guay.
Para mí es estupendo.
Y ser...
Tenerte.
Y ser profesor está muy bien, pero también es verdad que tiene momentos muy amargos y que ves cosas que no molan. Pero bueno, pues es que es parte del trabajo también.
¿Cuántos días, en cuánto tiempo transcurre esta novela, Cordelia? Porque Galerna fue una noche.
Una noche. Esta, una semana.
Una noche de tormenta.
Eso es. Y esta es lo que tarda la borrasca en desarrollarse, ¿no? En llegar, desembarcar, generar todo ese caos y en un poco en aplacarse, ¿no? Entonces son como 5 o 7 días de margen ahí que, pues eso, donde vamos desarrollando la investigación. Estaba la tentación de hacerlo todo en una noche, pero habría sido muy forzado. Creo que el timing era el adecuado.
Yeah. Y fíjate, estaba viendo también críticas que te han hecho, que han hecho de la novela y de ti, y en La Vanguardia hay una que decía que eres de aquellos por los que se pelearían los productores de Hollywood. Esto no sé cómo se te queda el cuerpo, pero a mí me ha parecido lo más, ¿no?
Veníamos hablando de eso antes. Conociendo quién la ha hecho, que es Xavier Allen, que es una persona muy inteligente, no estoy tan seguro de si era un piropo o si...
¿Era una ironía?
No creo, hombre. Quiero decir, el objetivo estaba claro que el objetivo de Galeana era empezar muy fuerte en El Peine del Viento con...
Qué bonito el lugar,
con todo, sí.
Qué belleza.
Es que... Y en una si te pilla una tormenta allí, flipas. O sea, porque
me pareció,
se lo come el mar.
Conocí, me lleva a otro mundo, ¿no?
Ese lugar se lo come el mar. O sea, ahí confluyen tierra, mar y aire, para lo bueno y para lo malo. Y si te pilla allí trabajando, pasas un mal rato. Entonces, bueno, pues era la idea y, bueno, yo creo que lo conseguimos. Yo creo que empiezas a leer Galerna y dices, uf, aquí, ¿qué pasa, no? También era una primera novela y había que ir fuerte, ¿no?
Ya, ¿y te has planteado irte a... Estados Unidos en algún momento.
A Estados Unidos.
Uf. Sí, llevar tus novelas allí, me poder encantaría. Hacer una sitcom, sí, una
sí,
serie.
Me encantaría, sí, sí, sí.
Bueno, tú lo, con lo del inglés lo tienes fácil, que se publiquen y se traduzcan tus novelas, ¿no?
Estaría guay, ¿no? Creo que son muy suyos los americanos. Creo que solo publican un 4% de las novelas que se publican.
Todavía
son extranjeras.
Sería.
Bueno, imagínate. Sí,
un
sí, María. Ya que estamos viviendo sueños, ¿qué, ¿por qué no? Claro que sí.
Claro que sí. ¿Cómo das clase a chavales, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves a los chavales de ahora?
A los chavales de ahora son los mismos que siempre. Cuando dicen, es que los chavales de ahora...
Por eso.
Que no, que no. Que los chavales siguen siendo chavales. Tenemos siempre la tendencia de... No, es que los chavales de ahora, que va. Los chavales de ahora son adolescentes. El problema sí creo que hemos hecho un poco el péndulo y ahora ya no asumimos responsabilidades. Nos cuesta... toda la responsabilidad creo que está recayendo en el profesorado. Y creo que eso sí es un problema. Creo que a los padres nos cuesta mucho asumir parte de la responsabilidad de los actos de nuestros hijos. Pero los adolescentes siguen. Sí, lo del extintor, que le doy al extintor en el pasillo y estas cosas.
Sí, claro, claro.
Se hacían cuando yo era un chaval y se siguen haciendo.
Las redes sociales son un poco más perversas.
Eso
¿eh?
Sí, eso es un problema.
Eso es un problema serio.
Eso es un problema serio. Y yo creo que hay.
El bullying, en fin.
Yo creo que ahí el móvil tiene que estar fuera del centro educativo. No es un consejo, no es una. No sé cómo se dice, preferentemente. Sí. No, no. Yo los teléfonos móviles los dejaría en casa durante 7 horas por lo menos. Creo que nos ayudaría mucho.
Sí, claro, porque es que luego entran en un bucle tremendo que puede llegar hasta la madrugada.
Sí, sí, sí.
Si tú no
yo
lo controlas.
No sé cuánto son las medias, 3-4 horas al día de teléfono.
Claro. Oye, el siguiente argumento también va a estar en torno al tiempo, a la...
Sí.
En el País Vasco también, sí. Para seguir la...
En el País Vasco...
¿La trilogía o vas a romper?
No.
Para terminar.
No, no, yo creo que vamos a tener un fenómeno meteorológico. Mm. Yo, sí, sí, más o menos. Y creo que vamos a volver a Donosti, a San Sebastián.
Mm. Bueno, no, yo no creo que haya mejor lugar, me parece maravilloso. O sea que...
San Sebastián tiene una ventaja que es recorrible a pie.
Claro.
Es una ciudad, un pueblo-ciudad muy bonito y además creo que puedes transitarlo a pie, lo cual te da un margen de tiempo y espacio muy muy juguetón.
Bueno, en cualquier caso, dime la verdad, si tú no has ido a Hollywood, pero ¿aquí algún productor te ha llamado ya para poder hacer una serie de televisión?
Estamos trabajando en ello.
Bien.
No puedo decir más.
Yo creo que es, bueno, si no puedes y no debes, no lo hagas, pero yo creo que va a estar muy bien.
Sería genial,
es
¿no?
muy visual, sí.
Sí, sí.
Yo ¿Y qué harías? ¿Qué sería? ¿Una serie, una película? ¿Cómo?
Yo vengo, no lo sé, yo, es verdad que Galerna la veía como, son 10 capítulos y con una miniserie de 8 capítulos sería la leche, ¿no te parece? Y bueno, sí. Como estudié además, Bellas Artes por la rama audiovisual.
También, cierto, cierto.
Casi con figuras ahí las secuencias casi como
planos.
A mí
me parece
¿no?
maravilloso.
Plano yo. General, plano medio, primer plano.
Yo me lo devoraré ahí. Entero.
Sí.
Esté donde esté, en cualquier plataforma. Oye, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias por
haber
darme la oportunidad.
Pero cámara por haber estado con nosotros y gracias por este regalo de novela, Cordelia. ¿Eh?
Muchas gracias.
Un saludo y hasta
Mavi.
Hasta la próxima, ¿vale?
Espero que sí.
Hasta la trilogía. O la serie.
Ojalá.
Ya veremos.
En Radio 5, otros acentos.
José María Pascual, bienvenido. ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué
Hola.
Tal?
Anda, ¿qué nos traes hoy? Mira.
Pues de Planilandia a la cuarta dimensión.
Ah, sí, ya veo.
Tres
mira.
Autores.
Sí.
Edwin Abbott, Charles Hinton, Claude Bracton. Editorial Atalanta, 369 páginas.
La verdad es que el título así de primeras llama la atención. Y desde luego no es normal que un libro esté escrito por tantas manos, ¿no? Sí. ¿Es una recopilación o...?
Justo. Lo que yo llamo libro de editor.
Ah, vale.
En este caso, quien ha reunido estos textos es Jacobo Siruela. Ha escrito una nota biográfica y una introducción a cada obra. Y bueno, pues no hay que saltárselas.
Cuarta dimensión suena a ciencia ficción un poco, ¿no?
Bueno, sin naves espaciales, sin sables láser, ¿qué? Pero Planilandia es un viaje de ficción y tiene un componente matemático, científico, por tanto, y ocupa la primera mitad del libro.
A ver, explícanos un poco más.
Pues imaginemos un mundo plano, pues como esta hoja de papel, okay, o el suelo del estudio.
Vale, dos dimensiones.
Sus habitantes son geométricos, las mujeres líneas rectas, uh-huh, y en lo más alto de la escala social, los círculos.
Uh-huh. ¿No hay mujeres entre los círculos?
No, es una sociedad machista y clasista. Yeah. Edwin Abbott fue un clérigo anglicano, un profesor formado en Cambridge, hombre de religión a la vez que ciencia. Escribe una sátira de la sociedad victoriana en la que vive. Las rectas, las mujeres, pues no están muy consideradas. Los triángulos, el proletariado, llevan mala vida. Y la clase media son cuadrados, pentágonos, hexágonos, siempre polígonos regulares, todos los lados iguales. No se consiente otra cosa.
O sea, no se tolera la diferencia, entiendo.
No, para, ¿no?, nada, para nada. Uh-huh. Es, bueno, es un mundo pues como el nuestro, con buena y mala gente, con sus guerras, sus, sí, revoluciones, sus reglas sociales. Pero a un cuadrado, padre de dos pentágonos, persona de orden, una noche le cambia la vida. Se le aparece una esfera.
¿Como una bola de billar?
Sí.
¿En un mundo plano?
Justo. Días antes de leer este libro, hablando con mi hijo pequeño, que estudia matemáticas, sí, hablando de cosas, pues me dijo que en ciencia se trabaja con situaciones de n parámetros, n dimensiones, si se les quiere llamar así. Y me ponía el ejemplo de una esfera que corte un plano. Pues alguien que solo pudiera ver dos dimensiones, que estuviera en el plano, percibiría un círculo que entra en su mundo, que crece, 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 crece hasta que llega al centro del círculo y luego va perdiendo tamaño hasta desaparecer según va pasando. Y él no sabía que yo tenía este libro,
¿no?
Y...
Oye, un beso, Rafa, ¿eh? ¿Y cómo acaba este viaje del cuadrado al mundo de las tres dimensiones?
Bueno, al de las tres y al de una, porque no, también conoce un mundo donde sus seres viven en una sola línea. Bueno, pues acaba fatal. En el país de los ciegos, el tuerto está en la cárcel. Merece la pena leerse.
Esa versión del refrán no es la más usada, no, José María. Pero es... Me la quedo. Vale.
El pobre cuadrado intenta hacer ver a sus conciudadanos que hay otros mundos posibles, pero no lo consigue, lo toman por loco. No es un final feliz.
Ya. Decías que había una crítica de la sociedad del siglo, uh-huh, XIX. ¿Y los otros dos textos qué relación tienen?
Pues son posteriores. Charles Hinton, también británico, fue profesor en Japón, en Estados Unidos, en la prestigiosa Universidad de Princeton. Y aquí hay una selección de capítulos de su obra sobre la cuarta dimensión, que es de 1904. No lo dice el libro, pero las primeras grandes contribuciones a la ciencia de Einstein, que cambiaron el mundo, pues son de 1905. Había un ambiente... es interesante leer a Hinton porque muestra los bordes de la ciencia en esa época, aunque la suya fue, me temo, una calle sin salida. Y me hace gracia que un término que acuña y que define el teseracto para una figura geométrica de más de tres dimensiones, pues está en las películas de superhéroes de la Marvel. Es una inmensa fuente de poder extraterrestre.
Y nos queda la última parte del libro, ¿eh?
Lo que yo he disfrutado leyendo y mirando. Claude Bragdon fue un arquitecto norteamericano. Murió nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. Escribe muy clarito, influyó en artistas como Duchamp, Salvador Dalí. Cuando ve los dibujos con los que explica este texto, lo entiendes. Decíamos antes lo del tesseracto.
Sí.
Él representa la perspectiva en el papel dos dimensiones de objetos de cuatro dimensiones que actúan sobre nuestro espacio de tres dimensiones. Y este texto se llama La ornamentación proyectiva.
Madre mía, qué lío, José María. Ornamentación, decoración...
Sí, era arquitecto. Y propone formas geométricas, pero no frías, crea una belleza de base matemática. Muy hermosa para el ojo porque lo es para el cerebro, eso dice. Uh-huh.
Si le gusta a la mente, agrada a la vista, quieres decir,
sí,
¿no?
Sí, uh-huh, lo dice él y es verdad.
Yeah,
pone,
sí,
ejemplos pues para crear eso, un lenguaje ornamental que se puede aplicar a vajillas, rejas, suelos, farolas, estampados de ropa, fachadas de edificios.
¿Y lo dibuja?
Sí, mira.
Uy, mira, ojéalo. A ver. Oye, me lo tienes que prestar, José.
¿A que sí?
Hombre.
Aporta una idea,
qué bonito,
muy moderna y a la vez muy antigua. Las matemáticas ayudan a la ciencia, pero también al arte.
Oye, hay que acabar.
Pues de Planilandia a la cuarta dimensión. Varios autores, edición de Jacobo Siruela, editorial Atalanta.
José María, gracias, hasta la semana que viene.
Adiós.
Yo sé
Pues llegamos hasta aquí por hoy en Otros Acentos. Gracias por su compañía y hasta la semana próxima.
Que se la pasan día y noche viendo de arriba para abajo. Y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo, pa' ver si me relajo. Porque tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe, y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste. Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste. Eso me pone triste. Perdón por pensar cosas que no son, las que antes de ti me volvieron mierda el corazón. Por eso te pido perdón. Nada de esto es culpa tuya. No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya. Quisiera tener en el pecho un botón pa' borrarle la memoria al corazón. ¿Cómo le hago pa' borrar un capítulo de la historia que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia? Pienso que alguien más te escribe cartas con dedicatoria y me da como una aceleración respiratoria. Dicen que en la vida no hay cosas perfectas. La felicidad no puede ser completa. Inseguridades que se disfrazan de celos me convierten en espía aunque yo no quiera serlo. Pero porfa no te alejes de mí. Y si alguna vez por eso te herí, perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón. Por eso te pido perdón. Nada de esto es culpa tuya. No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya. Quisiera tener en el pecho un botón. Para borrarle la memoria al corazón.